Entramos directamente en batería y lo hacemos con una de las secciones que más nos gustan aquí en la isla de Par en Par y que además más éxito tienen en las redes sociales. Eso nos parece interesantísimo porque también, como os comentan mucha gente, era y creo que era muy necesario introducir, abrir una puerta al mundo de la fotografía en la radio de esta localidad, que hay tanta gente aficionada a la fotografía y tanta gente que se está aficionando a la fotografía, cosa que me alegra muchísimo. Y hoy, en A Golpe de Diafragma, que saben ustedes, dirige nuestro queridísimo amigo Ignacio Escuín, tenemos a un fotógrafo, de la isla, que lo tuvimos hace poco por otras cuestiones, por una exposición suya en el Wichí del Oro Rojo de tema flamenco, pero ahora queremos abordar. Ignacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy buenas tardes o tardes noche, ¿no?
Tardes noche, porque ya. Pero oye, que se nota, ¿eh? Se nota que la luz cada vez se va un poquito más tarde.
Sí, un poquito más tarde.
Eso ya es buena señal.
Es buena señal.
Eso es buena señal. Decía que vamos a conocer un aspecto de la fotografía de nuestro amigo Juan Antonio Sánchez Bernal. Una fotografía callejera, una fotografía instantánea, pero evidentemente con todos los matices, con todo el cuidado y con toda la profundidad que requiere un tipo de fotografía como esta, ¿verdad, Ignacio?
Por supuesto que sí. Hoy, ya como tú has dicho muy bien, nos acompaña a Juan Antonio Sánchez Bernal, amigo mío.
Y un hombre joven, cosa que también es de agradecer que la gente joven se incorpore, ¿eh?
Y yo creo que mucha gente, a lo mejor de los que nos están escuchando, lo conoce.
Sí, probablemente.
Lo conocen a él. Y yo quisiera hacer una. Le voy a empezar por una pregunta.
Bien.
Bueno, primero nos vamos a presentarlo, ¿no?
Venga,
que hemos presentado a Antonio. ¿Qué hay? Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas, Ignacio, ¿qué
tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Vosotros?
Bien, también. Aquí, hombre, hablando de fotografía, no se puede estar mal.
No, eso nunca.
A ver, lanza esa
pregunta. Y yo quisiera una pregunta. Vale. Yo sé que él es muy amante del cine.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Y de la fotografía.
Sí.
Yo le quisiera preguntar a Juan Antonio. ¿Dónde empezó el amor primero, con la fotografía o con el cine?
Bien. Ahí es como un poco cuando Ingmar Bergman decía que el teatro era su amante y el cine su mujer, ¿no? verdaderamente, mi pasión verdadera fue siempre, de primeras, el cine. De hecho, yo me aficiono a la fotografía de rebote. Conocí que algunos de los grandes cineastas de la historia, como Kubrick, habían practicado la fotografía de jóvenes. De una fotografía muy desconocida, pero de mucha calidad para la juventud que tenía Kubrick por aquel entonces. Y pensé que quizás sería una buena forma de aprender determinada composición a la hora de tomar planos, es decir, de grabar planos para vídeos, para cortometrajes, para lo que fuera. Y de pensar un poco en cuáles serían la mejor manera de mostrar en una imagen determinado momento, si en un plano general, en un primer plano, en un plano medio, de cómo tomar esos patrones de luz. Y claro, poco a poco, ¿qué pasa? Que uno se va picando y es más fácil tomar fotos que grabar cortometrajes, por ejemplo, y mucho más accesible, claro. Dentro de que la cámara, por ejemplo, cuesta su dinero y demás, ¿no? Y ahora todas hacen las dos funciones.
Sí.
Y claro, pues básicamente he hecho más trabajos remunerados, ¿no? Como trabajos en sí, dentro de la fotografía, que dentro del cine o del audiovisual, si lo queremos llamar de esa forma.
Ya, es que, claro, lo que está hablando de dentro del cine, porque también ya en muchos de los programas que hemos tenido han coincidido casi todos los fotógrafos.
Es cierto, es verdad.
Que lo que hay que la fotografía, como dijo Anselm Hardan, ¿no? Que la fotografía no es solamente disparar, sino es las películas que has visto,
claro.
Los libros que has leído,
claro. Parte de tu vida.
Los amigos que has tenido,
claro.
Y que tienes.
Claro.
¿No?
Es un poco todo, una mezcla de todo. Yo quisiera, porque la pregunta que ha hecho Ignacio me parece con muchísimo sentido, porque al mundo del audiovisual o del visual se llega normalmente por el cine o bien directamente por la fotografía, pero la fotografía aplicada en el cine. Hay ejemplos a lo largo de la historia del cine que tratan películas desde una visión fotográfica increíble. Hablemos de películas míticas como La Misión, por ejemplo, donde la fotografía es impresionante, donde se buscan esos paisajes del Amazonas increíbles y se buscan planos verdaderamente impensables. La fotografía del Padrino, de ese cine más oscuro, de esas contraluz, esas sombras, esas luces a medias y sobre todo de noche. La fotografía en el cine es la mitad de la película, ¿verdad?
Es la mitad y, claro, es dependiendo de la corriente también en la que se mueva, pues, por ejemplo, el director en sí, ¿no? Que es al fin y al cabo es el responsable de coordinar todo el equipo de trabajo. Sí es verdad, y no ibas nada descaminado en ese aspecto, que muchos directores, sobre todo de determinadas corrientes de cine norteamericano, han bebido directamente de tanto de la pintura como de la fotografía, y no es baladí, por ejemplo, que claro, otros fotógrafos hayan dado el salto al cine. Me viene a la mente, por ejemplo, Larry Clark. Larry Clark empezó como fotógrafo, él venía de una localidad que se llamaba Tulsa. Uh-huh. Y se juntaba, pues bueno, era casi una pandilla lumpen con la que se juntaba. Editó un libro de fotografía que en su día, bueno, no sé la repercusión muy bien que tendría, pero me imagino que, como todos los revolucionarios, sería una repercusión...
Comienzos complicados.
Claro, regulera. Y a día de hoy es uno de los libros de fotografía norteamericana quizás más importantes. Él da el salto al cine después, y todo ese imaginario que muestra en su fotografía de su ambiente lumpen, de sus amigos drogándose, teniendo sexo y en grupos y demás, lo lleva a películas que han sido polemiquísimas,
sí,
a
claro,
día de hoy. Y si ves el tratamiento fotográfico que hacen esas películas, no va muy desencaminado con su propio universo a la hora de hacer fotografía fija. Son fotografías
claro,
de muy como
planos muy largos,
sucios,
¿no?
Por claro, ejemplo claro, en cuanto a grano en la imagen,
sí,
en cuanto al tratamiento del colores muy saturados, con rodado en celuloide,
claro,
obviamente
claro,
para conseguir eso. Viene a la mente también, pues, por ejemplo, Wim Wenders, era un cineasta, era y es, sigue vivo, que es alemán, estuvo un tiempo rodando en Estados Unidos y también practicó la fotografía, y si ves su fotografía, bebe mucho de determinadas corrientes como la de William Eggleston o Joel Meyerowitz, en la manera en la que trata el paisaje norteamericano. Por ejemplo, me viene a la mente París, Texas,
por ejemplo,
como un ejemplo que es maravilloso para ver ese tipo de paisajismo norteamericano que ya viene, y tú lo has mencionado antes, de Ansel Adams, por ejemplo, o de Stephen Shore. Y claro, la cinematografía, de hecho, es en el cine en Estados Unidos se llama cinematographer al director de fotografía, al responsable de esa imagen.
Claro, claro.
La hace más atractiva. Una buena dirección
buena
de fotografía hace más
claro,
atractiva una película.
Mucho más.
Hoy en día,
bajo mi punto de vista.
Sí, claro que sí.
Tenemos, por ejemplo, ejemplos en los que, de una manera casi documental, tenemos películas que carecen de iluminación, están rodadas en un solo plano prácticamente cada secuencia, y cámaras que podrían ser cámaras como las que podemos tener cualquiera en
sí,
nuestra casa.
No profesionales.
Y que compiten en festivales y son apreciadas por una crítica y un público más especializado, quizás. Pero claro, es una corriente que va un poco al margen, ¿no?
Paralela a lo que es el cine comercial.
Ahí estamos. Y bueno, eso, de todo hay corriente. Y claro,
una preguntita, el público, todos los radioyentes que nos están escuchando, y siempre la pega que tiene mucha gente, ¿no? Porque está hablando de la película y el cine. Cuando dice, ¿cuál dice? Oscar a la mejor fotografía. Uh-huh. No, al premio de la fotografía. Explícale un poco cuál es el Oscar a la fotografía. Es que la gente se cree que es una foto que han hecho.
Claro, no, bueno, claro, eso, es verdad, es verdad.
Claro, eso sería la... ahí entraríamos en otro apartado, que son las fotos que se hacen durante un rodaje, son fotos para lo que se denomina el departamento de foto fija, que es un fotógrafo que va a un claro. rodaje para bien para
con
la
making
publicidad
off, ¿no?
de la misma, claro, con, para documentar el making off. El Oscar a la mejor fotografía es el Oscar que se le da a ese señor, precisamente, al director de fotografía, señor o señora, mm-hmm. porque también las hay, que consideran los miembros de la academia que es el que ha llevado el mejor diseño de iluminación. La claro, lo que pasa es que en este caso hablamos más que nada de iluminación,
sí.
verdaderamente, y de emulsiones, si nos remitiéramos al celuloide, de tratamiento de color, que también juega en gran medida con otros departamentos, como es el departamento de arte, que también tiene su propio...
Y además tiene que estar, Juan Antonio, Ignacio, el director de fotografía y el director de la película tienen que saber lo claro. que quieren absolutamente, porque la imagen y dónde pones la cámara para tomar esa escena es una discusión del director de fotografía sí, y del ¿no? director de la película.
¿Y de dónde...
O sea, que quiere decir que tiene una importancia tremenda.
Tremenda.
Claro, y... había... No recuerdo que... Hubo un director, era muy conocido, no recuerdo cuál fue en concreto, que tenía una frase muy conocida que era... hay muchas maneras de poner la cámara, muchos sitios donde poner la cámara, perdón, pero solo hay uno que es el correcto.
Y tenía razón, además.
Toda la vida.
Y... Sí, bueno, es un trabajo en equipo, al fin y al cabo. Claro. Ten en cuenta que el director tiene que coordinar todo ese equipo y el director tampoco está solo, en el equipo de dirección hay ayudantes también.
Claro, claro.
Entonces, claro. el director de fotografía incluso se encarga de ese diseño lumínico que va acorde al diseño de producción que ha hecho el...
Y al guión de la película claro, y al de que historia. Trata la historia de la película.
Claro.
Que y es importantísimo.
Yo no
claro.
sé, Ignacio, os hago una pregunta a los dos porque... Es importante, a ver, rodar en 35 es como hacer fotos en 35. Estamos hablando de una película que necesita una emulsión para ser revelada y para luego poder verse o proyectarse. Hoy en día se rueda prácticamente en digital. De hecho, el otro día vi un documental donde hablaba de uno de los pocos cines que existen en España, está en Madrid, que todavía continúa con el formato de cine normal, de película, y le tenían que pasar de digital, fíjate, de digital a cine a 35.
Al revés.
Al revés. ¿Influye el 35, ese cine tradicional, con el cine que se hace ahora, con las cámaras que se utilizan ahora, que utilizáis, que son básicamente las que ustedes utilizáis, pero en formato de grabar, no en formato de fotografía, es decir, pero utiliza ese tipo de tecnología?
Bueno, con cualquiera.
Ignacio empieza, por ejemplo.
Hombre, yo lo del 35 milímetros, que claro, es también una manera de captar la visión de la imagen, ¿no? Ya depende después de las lentes que vayas utilizando, ¿no? ¿No? Y es lo que estamos acostumbrados, ¿no? A la vista humana, tanto el 35 del...
De fotografía
del,
como de cine.
Del celuloide, por decirlo así, ¿no?
Claro,
¿sí?
No, actualmente, de hecho, bueno, sigue habiendo muchos directores que ruedan en 35.
Que lo utilizan, claro.
Ayer, sin ir más lejos, estuve viendo una película que está rodada en 35.
Pero cada vez menos, ¿eh?
Sí, bueno, quedan...
Los costes son mucho más elevados y...
Gente así muy gorda como Tarantino.
Claro,
el de ayer,
se lo pueden
Anderson,
permitir.
Que les financian el hacerlo, ¿no? Y ahora se hace un poco lo que se haría, creo yo, con lo que haría cualquier... No he disparado en analógico, en fotografía, ni he tenido la ocasión, por desgracia, de trabajar con celuloide a la hora de filmar, porque es un proceso que es muy caro y que no, nunca me he podido permitir, ¿no? Estoy loco siempre por una cámara de Super 8, pero claro. Tú ruedas los chasis, que se llaman,
sí,
de celuloide.
Sí.
Esos chasis pasan a un departamento que se encarga de digitalizar esos chasis, y el montaje luego de la película se hace en digital.
Claro.
Luego, esa película lleva una metadata, que es la que el mismo software reinterpreta para cuando tienes que hacer copias para proyección en celuloide, cortas directamente mirando la metadata el principio y el fin del plano y la toma correspondiente, que viene ya delimitado por un señor, señora,
sí.
que se llama script en un rodaje, y... tiene los mismos empalmes en celuloide hecho con la película completamente montada. Entiendo, por ejemplo, que en fotografía hay mucha gente que hace fotografía analógica, la digitaliza y luego pasa a ordenador, y imagino que lo harán mediante unos escáneres que, hombre, no serán el típico escáner de una impresora casera, que tal.
Normal.
¿No? Es verdad que sí, a la hora de tú verlo, se nota. Se nota una riqueza de colores, una riqueza de contrastes que no es la habitual que te pueda dar el CCD de cualquier cámara de las que tenemos. Vamos, recuerdo compañeros en la facultad que hacían foto analógica y cuando tú veías la foto, y te hablo de Facebook, de verla en Facebook, que ya reduce un montón
muchísimo.
Calidad de la imagen. Y tú notabas esa textura, notabas ese grano que era estético, no como claro. El grano que tenemos actualmente que es tan antiestético que lo llamamos ruido.
Ahí va. Claro, es como, claro.
Es que antiguamente con la película analógica, ¿no? El grano era bonito.
Sí, es cierto. En daba un glamour y una serie de sombras por algún sitio que como tenía textura, que es lo que dice Juan Antonio.
Ahí se la está.
Lo demás pasaría a ser el ruido. Ignacio, ¿cómo definirías la fotografía callejera, la fotografía de nuestro amigo Juan Antonio?
La fotografía de Juan Antonio es una fotografía, te voy a decir, no espontánea, ¿no? Pero que yo te puedo asegurar, porque lo conozco y lo veo, que sale a la calle a hacer la foto y va buscando precisamente, captando el momento que haya en cada sitio. No es un fotógrafo de que se va a la calle y empieza a tirar, no. Las piensa, las mira y las busca las que tiene que hacer. Yo he visto su foto y por eso a mí su fotografía, cuando la hace la callejera mucho, me recuerda mucho al cine en blanco y negro.
Qué bueno.
Me alegro mucho, hombre, porque, hombre, sé que está bien que valoren el trabajo de uno, que... Pero sí, es cierto que intento no disparar a lo loco. Intento no dispararlo, eso no... Sin embargo, después, cuando estoy cubriendo un evento, disparo a lo loco. Pero, sobre todo, si voy ajustado de tiempo o lo que sea. Pero intento, que creo que además es muy importante, primero ver con los ojos y después ver a través del visor. De la cámara, o si no puedo mirar a través del visor, primero mirar directamente y luego disparar, porque en el momento en que tienes un ojo cerrado para mirar por un visor o algo, hay algo que te estás perdiendo, y lo mismo te crees que lo interesante estaba a tu izquierda y está a tu derecha.
Está al revés, claro.
Y claro, perderte muchas veces determinados detalles. Hay veces que directamente no he llevado la cámara y he hecho una mejor foto pensando la foto que hubiera hecho que al final haciéndola, pero bueno. Sí.
Eso tiene razón, lo de hacer la foto con los ojos abiertos.
Tienes razón, es verdad.
Yo suelo hacer, precisamente cuando es foto, cuando te hablo antes de foto callejera, para mí,
urbana.
Más llamado es street fotografía, ¿no?
Yo prefiero llamarla en español porque.
Yo te estaba hablando de la fotografía tuya de autor. No la de profesional del trabajo. Esa sí tiene que disparar, Rafa, que hay que disparar y hay que coger el momento por narices, ¿no?
Claro,
como salga, ¿no? Pero claro, yo te he hablado de esa, ¿no?
De la fotografía tuya, que no tiene nada que ver con la fotografía...
Nada que ver.
Y es cierto, ¿eh?
Nada que ver.
Me parece muy curioso lo que dice Ignacio, porque eres el mismo fotógrafo, es la misma persona, pero sin embargo, no tiene nada que cubrir un evento que son fotos profesionales, fotos de prensa, fotos que perfectamente sabes lo que la gente quiere.
Que la hace muy bien, ¿eh?
Escúchame. El fotógrafo de prensa, que ya lo hemos hablado.
Sí, lo hemos hablado bien.
Fotógrafo de prensa, para mí... es a chapó, en muchas circunstancias sacar una buena foto es muy complicado, es muy difícil, pero son dos parámetros diferentes.
Es como soltarte e ir por libre, no tener que depender de... Es decir, cuando yo salgo a la calle a hacer fotos, si un día hago tres, hice tres, si un día no hago ninguna, no hice ninguna, si un día salvo 20, pero... Es mi responsabilidad, estoy yo solo, no tengo que cumplir con nadie y voy a... Es decir, obviamente si gusta después a la gente, pues mejor, ¿no?
Claro,
para eso las hago.
No, para eso se hacen, está clarísimo.
Pero que si finalmente hago una foto que a mí me gusta y no le gusta a nadie, pues si a mí me gusta, esa foto va para adelante.
Claro, claro.
No es como en un trabajo de prensa que dices tú, es que no solo tiene que gustarme a mí, tiene que gustarle a quien me ha encargado esa foto.
Y tiene que salir lo que pida el evento ese, ¿no?
Y esas veces incluso... si no te gusta la foto y tienes que hacer unas que sabes que le va a gustar a quien te la encargue, dices tú, pues mira, tengo que hacerlo aunque no me guste hacer este tipo
De fotografías. Claro, pero es así, ¿no? A fin de cuentas siempre es un verdadero placer poder tener como oficio, como trabajo, algo tan increíblemente bonito como la fotografía. Y la fotografía de prensa, que yo os repito, además me he pegado muchísimos años al lado de fotógrafos de prensa, con un cámara de prensa atado a un micrófono, y sé lo que es eso, y sé que, y luego he visto las fotografías y digo, a ver, ¿cómo estos han podido tener esta visión en una fracción de segundo? Con lo cual, y la han hecho y verdaderamente chapó.
Pues sí, mira, una cosa que antes, que ya estamos a,
sí, para ya acabar, prácticamente para acabar.
Quería hablar de dos cosas. Primero, que Juan Antonio nos digan aquí a los radio oyentes dónde pueden ver tu fotografía. Por ejemplo, una página en Facebook por tu nombre, o tiene un nombre especial, o tiene una página web.
Pues mira, en Facebook actualmente no subo gran contenido porque me prodigo poco por Facebook. Bueno, los que me conocéis veis que sí, subo dos o tres cosas al mes, mucho, ¿eh? Y normalmente suelo subir cosas de cine, o sea, sobre todo ahora mismo con la facilidad que tengo de poder pasar las fotos que hago con cualquiera de las cámaras al móvil. Mi perfil de Instagram es ahora mismo la ventana que más estoy usando. Antes utilizaba Flickr también, pero una plataforma que se pone más especialita, con un límite de fotos y demás. Está muy bien porque las puedes ver a resolución completa, que siempre es algo
interesante, algo positivo.
Pero ahora mismo es Instagram donde más estoy prodigándome. Y bueno, quien quiera pasarse por él.
Y otra cosa muy importante, que este viernes a las 8 de la tarde inaugura su exposición.
¡Ole!
En el Wichi del Loro, en el apartado que tiene la fragua del testero del arte.
Y que me parece estupendo, además.
Aparte de donde no ha dicho que se pueden ver, pues ya sabes por dónde se tienen que pasar también,
claro,
para ver sus fotos.
Claro, porque ya lo estuvimos hablando él y yo, qué importante, Ignacio, es que haya lugares, locales, donde pase mucha gente, como el caso del Wichi del Loro. Y que haya cultura dentro, y que en este caso cultura fotográfica, que siempre está, siempre hay una exposición nueva. Es raro ir y no ver que hay colgadas fotos de una exposición, con lo cual es un lugar excelente como para ver fotografía y además luego pasar un rato extraordinario. Este viernes, ¿verdad?
Este viernes a las 8 de la tarde se inaugura.
Empieza, sí.
Y estará hasta el 27 de marzo.
O sea que hay tiempo, Ignacio, que me parece estupendo.
Pero es que las inauguraciones de las exposiciones son cosas muy bonitas para el autor.
Claro, es cierto, ¿eh? Es verdad.
Ahí hay que acompañarlo.
Es verdad, pues invitamos a toda la gente a que esté el viernes y que pueda disfrutar de tu fotografía y que pueda pasar un rato importante. Y que luego además, porque eso para los fotógrafos, igual para la gente que escribe, la gente que pinta, siempre es importante hablar con el público. Y cambiar impresiones.
Eso
me parece esencial para cualquier artista, y en este caso también para cualquier fotógrafo que expone su arte en las paredes de cualquier lugar.
De cualquier lugar. Y que hacen falta muchos locales como eso.
Pues desde aquí animamos a toda la gente a que se interese por la fotografía, a que continúe siguiéndonos en este espacio que abrimos al mundo de la fotografía desde la isla de Par en Par en Radio La Isla. Y muchísimas gracias, Ignacio, como siempre, por estar aquí y por traer a gente como a Juan Antonio Sánchez Bernal. Gracias a
los dos. Muchas gracias, Juan Antonio, por haber acudido a la llamada, ¿no?
Eso.
Y nada, que ha sido un placer hablar con él,
señor.
Y hemos aprendido también
bastante.
Muchas gracias a vosotros de nuevo y bueno, un placer estar aquí de nuevo.
Claro, pues aquí
hasta la próxima, que habrá más. Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.